Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 21 minutos, sintonía de Deportes COPE. Hoy lunes, día 18 de enero del año 2016, arrancamos hasta las 4 esta nueva edición, esta nueva semana deportiva que ha desembocado en un calendario que nos ha dejado un poquito de todo, más victorias que derrotas, pero alguna derrota ha habido, como por ejemplo la del Atlético Valladolid Recoletas, que saboreaba por primera vez la hiel con H de lo que es conocer, que es caer en la cancha del Ars Palma del Río, un conjunto, el cordobés, que ahora mismo es segundo en la tabla tras Bidasoa, pero tanto el Ars Palma del Río como el Balonmano Atlético Valladolid, ambos con un partido menos. Alberto Cabrejas está en el control, rápidamente. Aquí en cope.es/Valladolid, en nuestra aplicación para smartphone, tanto de COPE como del tiempo de juego, en el 104.5, 101.2 FM y en el 882 de onda media, te contamos, te resumimos el fin de semana en titulares. ¿Qué prefieres? ¿Jugar bien, decente, vistoso y no ganar? ¿O jugar como ayer, es decir, estar prácticamente al merced del contrario durante 75 minutos y traerte los 3 puntos? Es el gran dilema que se ha planteado en Valladolid durante las últimas horas. Si ha dicho Miguel Ángel Portugal, el pasado fin de semana fue él el que se lamentó de no haber sumado los 3 puntos ante el Elche, ayer el Real Valladolid puede decir que en ningún caso, en el cómputo general del juego, fue el acreedor a traerse los 3 puntos. Pero al final, el que asciende es el que más puntos tiene, o uno de los que más puntos tiene, no el que mejor juego hace. Por eso, ahora mismo, el debate es ese. ¿Jugar bien y no ganar, o jugar mal y conseguir la victoria? That is the question. Un Real Valladolid que consiguió en el minuto 88, casi sobre la bocina, y en una de las dos oportunidades que tuvo, la otra curiosamente también acabó en gol, pero fue anulado a Juan Villar la victoria en el estadio de Somoux. Un estadio que, absolutamente moribundo en cuanto a afición, dejó ayer escapar otros 3 puntos que al Valladolid le vienen de perlas, que le vuelven a colocar en la pelea por arriba, a 6 puntos del playoff, a 8 ya de la zona que precisamente el Mallorca marca como roja. Por su parte, el equipo bermellón está a punto de cesar, de destituir a el técnico del equipo insular, a Pepe Gálvez. El próximo fin de semana arranca la segunda vuelta, será el Córdoba quien visite el Estadio José Zorrilla a las 12 del mediodía del domingo, y el Real Valladolid lo recibirá teniendo la ausencia confirmada por sanción de Javi Chica, que en Palma de Mallorca ha visto su quinta cartulina amarilla. Como todos pensábamos, también la había visto Juan Villar, pero resulta que no, que Juan Villar hasta ayer tan solo acumulaba 3, que la que vio ayer es la cuarta y que de momento podrá estar a disposición de Portugal el domingo, si no hay ningún percance de por medio, toquemos madera, ante el conjunto cordobesista, vicelíder, junto al Alavés. Un fin de semana con muchas victorias y con muchos puntos escapados para los equipos locales, con muchas victorias visitantes. Un fin de semana que deja al Valladolid ahora mismo duodécimo en la clasificación, con 28 puntos. Uno menos que el Mirandés, los mismos que el Club Deportivo Tenerife y uno más que el Numancia. Por cierto, 2 puntos más que un equipo que hasta hace poco prácticamente se marcaba como ejemplar, la Ponferradina, que ha caído a la posición número 15. Este fin de semana también nos dejó la victoria, fenomenal victoria, de los dos equipos de rugby. Uno ante un conjunto muy complicado, Alcobendas. Otro en una cancha nunca fácil, Landare Toki ante Hernani. Además, la victoria milagrosa de las chicas del Aula Cultural ante el Guardés, algo que ha sorprendido en todos los foros de balonmano. La derrota, la primera, dolorosa, pero sin lugar a dudas, algo de lo que hay que saber levantarse por parte del Atlético Valladolid Recoletas. También derrota en Madrid ante el Union del BSR Valladolid y derrota ante el Zornocha del Baloncesto Ciudad de Valladolid. 3 y casi 26 minutos, hacemos una pausa. Comenzamos aquí nuestro tiempo de deportes. Deportes COPE, hasta las 4.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Hola amigos, soy Soraya y me gustaría haceros una invitación muy especial. La gira más importante de mis 10 años de carrera, acústica.
Jueves 4 de febrero a las 10 de la noche en la sala Autorreverse del Teatro Zorrilla. Entradas a la venta en tiquetea.com, taquilla8.com y las taquillas del teatro.
Muy pronto podrás vivir en directo toda la magia de Santana. Por primera vez en España, The Magic of Santana. Todos sus éxitos con miembros originales de Santana. Valladolid, 7 de febrero. Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web y en la taquilla del Auditorio Miguel Delibes.
Colabora Restaurante Sera en Laguna de Duero. Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 24 de enero desde las 11:30 de la mañana y desde Zorrilla, Real Valladolid, Córdoba, Club de Fútbol. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, Megalulfer Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
3:28, permíteme, antes de nada, que saluda a nuestro primer protagonista para hacer con él un balance de lo que ha sido la primera vuelta del campeonato. Presidente del Real Valladolid, don Carlos Suárez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Y feliz año nuevo, que creo no había tenido todavía en antena la oportunidad de felicitárselo. Imagino que contento, ¿no?, por una victoria que quizá en cuanto a juego el Real Valladolid no mereció, pero como dice el tópico, el fútbol es así.
Sí, bueno, la verdad es que es eso, ¿no? La verdad es que yo creo que el equipo jugó bastante mal y eso no puede ocultar que la victoria no puede tapar el mal juego, pero lo que sí es verdad que también nos ha pasado este año en dos o tres ocasiones que creo que hemos sido acreedores a la victoria porque hemos jugado muy bien, porque hemos tenido ocasiones y esas también a veces no se producen, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que en el deporte pasan estas cosas y bueno, pues esta vez nos ha beneficiado a nosotros y además creo que ha sido importante porque, bueno, pues espero que vean que también pudiendo alguna vez jugar peor, pues podemos sacar un resultado positivo.
Usted, imagino que como principal y directo interesado en la buena marcha del equipo, preferirá sumar a jugar bien, es decir, es de los que se apuntan a jugar mal y conseguir la victoria en lugar de un buen partido y no conseguir los tres puntos, ¿no?
No, sin duda, y muchos de los equipos que normalmente están arriba lo están porque de partidos malos que han hecho han sacado conseguir resultados positivos, ¿no? Entonces, la verdad que por jugar bien no dan nada. Es verdad que durante el momento del partido pues no te deja el mejor de los regustos, pero al final hoy ya lo que vemos es que tenemos tres puntos más en la clasificación y que es lo único que tiene que importar, ¿no? El ganar, sumar puntos y ya está.
Se lo pregunto a un hombre de números. 28 puntos al final de los primeros 21 encuentros. ¿Balance de la primera vuelta, satisfactorio o no?
No. No, yo creo que hemos hecho... Me parece que son 10 puntos menos que el año pasado, o 9 puntos menos que el año pasado, que estuvo más o menos bien. Yo creo que las cifras son malas, y más en la segunda división, que creo que este año ha caído muchísimo, ¿no? Creo que el juego del equipo ha sido malo en general. Hemos tenido partidos buenos, de verdad, y sobre todo lo que nos ha faltado es aprovechar las ocasiones de gol que hemos podido generar, ¿no? Quizá el peor partido de todos fue el de Girona, y también es verdad que hemos tenido partidos muy buenos y que habíamos merecido ganar y una vez lo hemos hecho y otros no, pero no podemos ponernos una nota buena en esta media temporada, ¿no?
¿Y a qué se lo ha atribuido? Porque imagino que usted habrá perdido muchas horas de sueño buscándole una explicación. Ya en su día salió el tema arbitral, después del partido ante el Numancia en Soria, configuración de plantilla, intensidad con altibajos por parte de los jugadores. ¿Por qué?
Bueno, básicamente porque creo que que muchos de nuestros jugadores, por lesiones o porque todavía no han cogido la forma que esperábamos o lo que pensábamos que podían aportar, entonces eso ha llevado a que el equipo no jugara bien, ¿no? Que hemos tenido arbitrajes malos, mira, no, yo no busco jamás en los arbitrajes la excusa para tapar nuestros errores, pero sí es verdad que creo que en algunos partidos nos han perjudicado y que algún punto nos ha restado, ¿no? Pero aunque nos hubieran dado 3 o 4 puntos más, tampoco podríamos poner una buena nota al balance, con lo cual hay que dejarlo. Pero sí es verdad que la planificación dejamos para hacer en este mercado y aprovechado alguna oportunidad que pudiera subir un poco el nivel de la plantilla, como hicimos el año pasado en el mes de enero, pero sí esperábamos tener un rendimiento conjunto mejor, ¿no? Y la verdad es que el resultado grupal, por las causas que te he dicho, porque hemos tenido lesiones, porque hemos tenido gente que no ha cogido la forma, que ha tenido menos ocasiones para poder participar. Luego, cuando se han recuperado, cuando ya aparecía, por ejemplo, Manu del Moral, pues que ya empezó a coger un nivel, que creo que hizo un gran partido en Zaragoza, pues se vuelve a romper 8 semanas, y eso pues ha ido en perjuicio del grupo, ¿no? Y de los resultados.
¿Se arrepiente de alguna de las incorporaciones que hizo Braulio en verano?
No, de ninguna.
¿Ni de la de Eric Moreno, que parecía un hombre llamado a marcar las diferencias?
Bueno, no sé si en esas oraciones estaba pensando que fuera a marcar las diferencias, pero sí pensábamos que nos iba a poder aportar cosas porque era el delantero diferente. Lamentablemente tuvo una lesión en un entrenamiento en una patada, tuvo que pasar por el quirófano y entonces pues no ha podido participar con el grupo y no ha podido aportar nada. ¿No? Lo cual, pero no es para arrepentirse porque bueno, son circunstancias, ¿no? La verdad que la suerte tampoco nos ha acompañado en un deporte en el que a veces la suerte suele ser importante también, ¿no?
¿Cabría, presidente, la posibilidad de que algún jugador, ya sea de los llegados este año o de los que actualmente están en plantilla, pudieran salir en este mercado de invierno en estos 14 días que quedan?
Hombre, vamos a ver, en los mercados están precisamente para eso, ¿no? Para aprovechar oportunidades y poder traer, y en momentos puntuales también para jugadores que tú tienes que puedan aprovechar. Todo depende de quién nos planteen, pero sí está claro que hay una determinada serie de jugadores por los que hayan podido preguntar su situación, que tenemos claro que no se moverán, ¿no? Uh-huh. Y el resto, pues mira, yo no me voy a meter a divino, pero por cabe la posibilidad de todo, sin duda.
¿Y que al Real Valladolid le interese que salieran en este mercado de invierno, lo habría?
Bueno, eso ya es una decisión más para la dirección deportiva, ¿no? Y el entrenador, que son los que están viendo un poco y los que están haciendo su balance, que tiene que ser más importante que el mío, porque el mío tiene una parte importante también de aficionado, como no podría ser de otra manera. Entonces ellos, por rendimiento, que son los que están en el día a día con ellos, pues tendrían que valorar, ¿no? A mí de momento no me lo han trasladado.
Lo digo porque he leído por ahí que Cerro Porteño, Valladolid, Diego Rubio, conversaciones, ¿ha habido algo de eso?
No, nada.
Nada.
Nosotros, Diego, es una apuesta que hemos hecho de futuro, es un chico joven que creemos que le ha faltado el gol, pero de las actuaciones que ha tenido estamos bastante satisfechos, y es una apuesta que hemos hecho a más plazo, y bueno, pues se trata de ir compensando entre los jugadores que podamos tener cedidos y jugadores en los que tengamos que invertir, porque al final tiene que haber jugadores que tengan compromiso a largo plazo con el club y que vayan creciendo con él, y que al final pues no se puede convertir en un conjunto que solo vaya a ver de paso, ¿no? Entonces yo creo que Diego, en mi opinión personal, es bastante, bastante complicado que pueda salir, ¿no? Pero ya veremos.
¿Y Eric Moreno? ¿Podría salir?
Bueno, es una circunstancia, ¿no? Nosotros hemos incorporado un delantero, él está en un proceso de recuperación y está claro que lo que necesita son minutos, y yo no sé si aquí tendrá muchos o no. Entonces eso ya es más una decisión, como te decía, para que, si tienen que hablarlo con él, sea la dirección deportiva, ¿no?
Renela, resuélveme una duda. ¿El hecho de haber pactado una adquisición diferida con el Real Betis para el próximo 30 de junio hace que el Valladolid no tenga que gastar algo ahora, o sí que va a suponer un desembolso su llegada?
No, porque mira, vamos a ver, nosotros teníamos claro que queríamos al jugador, ¿no? A nosotros nos parece un jugador que está en una edad muy buena. El año pasado lo intentamos, este verano pasado también queríamos contar con él, y la principal diferencia, porque nosotros queríamos primero, era convencer al chico de, pues si las moscas, el equipo no estuviera el año que viene en primera división, ¿sabes? Que para lo cual lo primero que tenemos que hacer es mejorar el juego y el rendimiento, ¿no? Y meter más goles, pues para que él pudiera estar, primero había que convencerle, ¿no? Porque es un jugador que viene de primera, que sabemos que en el extranjero ha tenido ofertas. Entonces, cuando ya al final se consiguió convencer al club y al jugador que se incorporara y que ya hiciera un proyecto a más plazo con nosotros, pues el tema de diferirlo es porque este año no tenemos presupuesto para hacer adquisiciones y segundo porque no podía ser el mismo precio si nosotros lo incorporábamos en primera división que en segunda división.
Sí. Es decir, que este año intuyo, imagino, deduzco, perdón, que se le paga la parte proporcional de la ficha que le corresponda al jugador por la media temporada y nada más, ¿no?
Bueno, nosotros no le pagamos la parte proporcional que le corresponde, nosotros asumimos hasta el límite donde teníamos previsto poder cubrir para la incorporación del delantero, ¿no?
¿Y eso cuánto remanente nos deja de esos 400.000 que en su día usted hizo público?
Que es lo mismo que preguntarme cuánto va a cobrar y sabéis que yo en eso no voy a entrar, ¿no? Da igual que me lo preguntes por pasiva, ¿sabes? O por periplástica, pero no, no, no. Nos deja, entendemos que para poder incorporar el jugador que pensamos que más podemos necesitar por falta de efectivos, que a lo mejor es un central, y mirar de hacer alguna incorporación más y si surgiera, pues es probable que nos llegue, ¿no? Debemos tener lo suficiente para que nos llegue y podamos incorporar lo que queramos.
¿Cómo se le nota que lleva casi 17 años en Valladolid? ¡Qué listo se me ha vuelto!
Bueno,
¿qué?
No, casi 15, casi 15.
Bueno, 15, sí, casi ya. Casi 15, eso.
Vale,
eso
pues
es.
Dentro de 3 meses, 4 meses.
Por cierto,
hoy... 3 meses y 24 días.
Con los numeritos. Que tengo una curiosidad encima que siempre que la veo se la quiero preguntar y nunca me acuerdo y me acaba de venir a la cabeza con esto de los plazos. Yo recuerdo cuando aquella famosa rueda de prensa del 4 de julio, cuando usted comunica que se ha hecho con el 59% de las acciones, el por aquel entonces alcalde Javier León de la Riva dijo que en el momento en que el Valladolid volviera a primera, iba a iniciar los trámites para declararle a usted hijo adoptivo. ¿Se llegó a hacer eso? Pues cuando quiera se lo paso. Lo tengo grabadísimo y es que además lo he escuchado hace poquito, de nuevo.
Tampoco sé sinceramente si vendría a cuento, ¿no? La verdad es que sí, y ya es que muchas veces cuento todos los números porque lo sé de todos los sitios donde he vivido en mi vida y han sido unos cuantos, incluso en el extranjero. El sitio donde más años he vivido ya es en Valladolid, ¿no? Porque al fin y al cabo yo vivo aquí, lo cual pues... Para algunos a lo mejor no les haga mucha gracia y estén deseando que me largue y para otros pues, dirán, mira, pues le ha gustado esto, se ha sentido a gusto y se ha quedado, ¿no? Por lo cual tan mal no le trataremos, pero no sé si vendría mucho cuento, sinceramente.
Hombre, tiene que reconocer en que esa gente que quiere que se vaya es que ha tenido etapas como presidente que ha sido para acompañarle a la frontera con León, ¿eh?
Sin duda. Efectos de resultados, sin duda. Efectos de trabajo, predisposición y dedicación. En mi opinión personal, porque claro, si no hablo bien yo de mí, ya veremos cómo vendemos el caballo, ¿no?
Pero esto es como lo de ayer.
Poco se me va a poder decir.
Que es como lo de ayer, que hemos jugado de pena y nos hemos traído los 3 puntos. Pues es lo mismo, al final la gente ve lo que pasa el domingo a las 12 o el domingo a las 5.
Eso es así, con ello contábamos, y el primer jodido en esa historia soy yo, ¿no? Pero...
Porque dicen de Florentino, pero usted, directores deportivos, entrenadores, pues anda que no ha tenido.
Casi. Bueno, últimamente entrenadores menos. Tuvimos una rachita que sí, en la que yo no era propietario y opinaba más gente. Y directores deportivos, pues sí, algunos, pero pues, realmente tampoco es porque algunos de ellos han mejorado, ¿no? Lo que quiere decir que es que han sido ellos los que se han ido para poder mejorar la inclusión grandes, ¿no? Hay que ser todos como música.
Bueno, nos queda hasta el día 29, creo. Tenemos este año a las 12 de la noche de plazo. Creo que se cierra 48 horas antes este año el mercado de invierno. ¿Qué va a llegar? ¿Va a llegar un central y quizá un medio centro que es muy amigo suyo o no?
Un central es, yo creo que seguro.
Seguro.
Y lo demás, pues, Dios proveerá. Y no sé si será amigo mío o no, porque a mí lo que me interesa es jugadores que se incorporen. Rindan, ¿no?
No, yo le estoy...
Que no me preocupa.
Le estoy preguntando por Borja.
Buena gente,
¿verdad?
Buena gente, sí.
Y amigo suyo, eso no me lo invento.
No, es rigurosamente cierto.
Y con 35 claro años, que... ¿con 35 años tiene sitio en el Valladolid?
Bueno, si me lo preguntas a mí, ¿sí? Yo te diría que si físicamente está como es Borja, tiene sitio en muchísimos equipos. Jesús el año pasado cuando volvió de India, jugó en primera división y además jugó habitualmente.
Correcto.
Si miramos el DNI, pues depende, ¿no? Porque Alvarito está jugando, yo creo que muchos partidos a nivel muy alto y los siguientes van a ser 37 dentro de 3 meses, ¿no? Con lo cual, y creo que ha habido partidos, que es verdad que cuando juega 90 minutos, pues acaba cansado los partidos, pero Borja es un jugador muy físico, que creo que ha estado bastante bien, porque como tú dices, es amigo mío y he visto algún partido que ha jugado. En estos 2 meses y medio pasados ha jugado 18 partidos. Hombre, a mí la lógica me dice que si un señor en 2 meses y medio ha jugado 18 partidos, es que físicamente tiene que estar bien, por mucho que el nivel de la Liga India pues sea inferior, ¿no? La exigencia sea inferior a lo que pueda tener en ligas más competitivas.
O sea, que Borja viene.
No lo sé, porque nosotros ahora mismo tenemos 4 medios centros. Pedro Tiba creo que hizo un partido bastante decente el domingo por la mañana en Mallorca sin haber tenido muchísimas oportunidades. Para nosotros era un jugador importante, entonces no lo sé. Yo sí te digo que un central, porque tenemos solo 3, creo que es importante que traigamos para poder tener más tranquilidad y más competitividad, para ver si así subimos el nivel. Pero no sé si haremos algo más o no, veremos.
Pues muy amable por haber hecho con nosotros este balance de la primera vuelta, por haber analizado un poquito con nosotros el futuro del mercado. Y le pregunto por qué se fue en el minuto 75 del palco del Somox o no.
No, tú me lo puedes preguntar porque yo no te voy a dirigir el programa, pero no voy a responder, ¿sabes? Porque creo que no es lo importante. Lo importante son que hemos ganado 3 puntos sin hacer un buen partido o haciendo un... A mí creo que tirando bastante mal partido, pero bueno, también fueron las circunstancias, ¿no? Entonces, pues ya está, con eso me quedo.
Yo también me hubiera ido, que lo sepa,
¿eh? Sí, ¿no?
Yo bueno. Sí. Gracias.
Un abrazo
fuerte. Un abrazo muy fuerte, presidente. Hasta luego. Bueno, pues el balance de la primera vuelta con Carlos Suárez, el protagonista, uno de los protagonistas que hemos querido traer hoy hasta tu casa a través de Deportes Cope, aquí en el 882 de Onda Media, en el 104.5 y en el 101.2. Pues ya lo has oído. Un central va a venir sí o sí, y Borja, a mí me ha dado la sensación de que está más cerca que lejos. Eso sí, si viene, tiene que venir, como ponía yo ayer en las redes sociales, por, entre comillas, un abrazo. Naturalmente con el condicionante de saber que Borja es un jugador profesional y que tiene que cobrar por hacer su trabajo. Pero si lo que buscábamos eran jugadores que vinieran a sumar y a jugar desde el primer día, Renela debería hacerlos ya el domingo. El central, cuando venga, debería estar dispuesto ya a entrar dentro del esquema defensivo del Real Valladolid, y Borja, de venir, pues tendría que ser claramente una opción para estar en el 11 inicial. Y es que ayer el Valladolid no hizo el mejor partido. Por cierto, si yo hubiera sido ayer el presidente del Real Valladolid, también me hubiera ido del palco. Yo, particularmente. Shows como el de Peterman en Vitoria, como el del Indio en el campo del Alavés, o como el del señor Malango, o Molango, como se llame, creo que es Malango, o Molango, o Marlango, o como se diga, ayer en el campo del Real Club Deportivo Mallorca, está bien que uno sienta los colores, que tenga pasión y que quiera que gane su equipo, pero has de saber en todo momento dónde te encuentras. Has de saber dónde te encuentras, porque hay lugares donde el protocolo está por encima de las pasiones. Y uno de ellos es un palco de un club deportivo, otro es una ubicación institucional, léase bien un pleno de ayuntamiento o una sesión del Congreso de los Diputados o un pleno de las Cortes Regionales. Pues ahí no puedes jalear como si fueras un auténtico supporter a los de tu grupo cuando dicen algo apropiado, o intentar hacer que las masas se vuelvan prácticamente un algo incontrolable de emociones, ¿no? Yo creo que ayer el máximo representante del Real Club Deportivo Mallorca en el palco no supo guardar las formas, que a lo mejor el señor es un encanto, que fue lo más cordial del mundo, que es la persona más amable y le dio todas las facilidades del mundo al Real Valladolid para absolutamente todo, pero no supo comportarse como lo que yo creo se exige o se debe de exigir en un mínimo a alguien que está representando a una institución, sea pública, privada o deportiva. Es mi opinión. Ayer no supo hacerlo. Quizá haya otros sitios donde, de una forma absolutamente solapada, pues no sé, el presidente de Renault, cuando Fernando Alonso ganó el Mundial o ganaba un gran premio, a lo mejor se volvía loco en el hospitality de los circuitos. No lo sé, pero no le enfocaban las cámaras y no salía por televisión y, sobre todo, no tenía al lado al de Sauber o al de Ferrari, haciéndole de menos con sus gestos. El Valladolid ganó por 1-0. Es lo que importa. Suma 28 puntos. El resto de la jornada, Elche 2, Alcorcón 0, Tenerife 2, Athletic B 0, Albacete 0, Numancia 2, Zaragoza 1, Llagostera 0, Atlético Osasuna 0, Oviedo 0, Mallorca 0, Real Valladolid 1, Girona 4, Ponferradina 0, Alavés 1, Nástic de Tarragona 3, exhibición de Aquile y Maná en el conjunto rojillo, del cual se decía que venía a pegar el sartenazo al conjunto tarraconense, y de momento el que tiene el sartén por el mango es él, y ayer, el sábado, condujo al conjunto tarraconense a una victoria incontestable en Vitoria. Lugo 1, Huesca 1, Leganés 4, Mirandés 0, llama muchísimo la atención este resultado, con dos goles y una asistencia de Rubén Peña, y Almería 0, Córdoba 1. El Valladolid, como decía, duodécimo, arriba a la vez 39, los mismos que nuestro siguiente rival, el Córdoba, que pierde a Stankevicius, por cierto, por doble amonestación, también estará sancionado el jugador del conjunto cordobesista. Zona de acceso de playoff, 36 Oviedo, 35 Osasuna, 34 Leganés y Alcorcón, y a partir de ahí 33 Nástic, 31 Zaragoza y Lugo, así como el Elche, 29 Mirandés, 28 el Valladolid. Escuchamos a uno de los protagonistas, a Juan Villar, goleador ayer en los micrófonos de Movistar Plus al final del encuentro.
Pero bueno, al final nos vamos con el sabor de los tres puntos, que eran muy importantes aquí para yo creo que para seguir con la dinámica que teníamos antes del parón de Navidad, y esperemos que estos tres puntos pues nos sigan viniendo bien, y sobre todo para, de cara a la moral y al público y a todos, pues que nos empujen un poquito más. Estamos tranquilos físicamente, nos encontramos muy bien. Es cierto que hoy pues nos ha costado un poquito a la hora de sacar el balón, a la hora de jugar con el balón, pero también yo creo que es por mérito de ellos, que han hecho un buen partido. Seguir trabajando como estamos haciendo, y esperemos que la semana que viene pues sigamos con esta dinámica.
Si te pregunto tu balance personal de la primera vuelta, excelente, ¿no? Con todos los goles que has conseguido.
Sí, muy contento. La verdad que vienes de un equipo de segunda B y vienes a un equipo de segunda que opta por el ascenso, y hacer la campaña que estoy haciendo, pues muy contento como me estoy encontrando por lo que estoy ayudando al equipo, y seguir trabajando, que para eso he venido, ¿no?
Enhorabuena. Gracias.
Gracias
a ustedes.
Bueno, pues esas son las palabras de Juan Villar, y estas las de Miguel Ángel Portugal en la sala de prensa de Somos.
Pues es así el fútbol, ¿no? Yo el otro día contra el Elche me fui con la sensación de que habíamos perdido algo, y hoy me voy con la sensación de que sí, que al final hemos ganado, ¿no? Yo creo que el Mallorca ha hecho un muy buen partido, no ha tenido fortuna de cara al gol, porque Kepa también ha estado bien, la defensa está más o menos bien, y ellos no han estado acertados. Eso es el fútbol en segunda división. Nosotros hemos tenido nuestras opciones, sobre todo en el segundo tiempo, porque en el primer tiempo no hemos tenido nada de opciones, han sido muy superiores. El segundo yo creo que hemos rectificado más, y creo que luego con la infiltración de los cambios hemos ido un poco más a por el partido, y quizás ellos han bajado un poco su ritmo, y al final nosotros hemos generado algo más. Bueno, es un jugador de la plantilla, y hay que saber optimizar los recursos que tenemos y cuándo hay que utilizarlos, ¿no? Yo creo que estamos en esa tesitura, ¿no? Yo creo que es un buen futbolista que nos puede dar mucho, y que lo tenemos que saber utilizar, y él tiene que saber también integrarse en el grupo. No, los que estamos dentro sabemos, conocemos lo que tenemos por dentro y lo utilizamos de la mejor manera posible. La verdad es que habíamos entrenado bastante bien con esa manera de jugar, pero no nos estaban desarbolando, la verdad. Hemos intentado cambiar un poco metiendo a Tiba de media punta. Bueno, quizás hemos hecho un poquito más, un poquito mejor las cosas, pero no hemos estado en el primer tiempo bien, la verdad. Hombre, si yo soy Pepe Gálvez, os diría que me voy con cara y acontecido, porque ellos han hecho un buen partido, ¿no? Lo mismo me pasó el día de Leche a mí la otra vez, el otro partido anterior, que me fui con la cara de quedarme o que se te queda porque podías haber conseguido más, pero en segunda división esto es el fútbol. En segunda división el 1-0 es un resultado que se da en el 70% de los partidos y el que mete gol casi casi tiene la seguridad de que se va a llevar los puntos. Es muy competitiva esta división.
Pues muy competitiva. De hecho, ayer, casi sin competir, el Real Valladolid se trajo los 3 puntos. Para que veas lo competitiva que es. La próxima estación, el próximo fin de semana, a eso de las 12, en el Estadio José Zorrilla, donde creo que tanto el rival como la autoconfianza del equipo necesita el mayor apoyo posible por parte de los aficionados del Real Valladolid. En segunda división B, grupo primero, Valladolid B 1, Burgos 1. El Valladolid B sigue en zona de promoción, de permanencia, 22 puntos, 2 menos que el Sporting de Gijón B. En tercera división, en el grupo octavo, el Atlético Tordesillas conseguía la victoria por 1-0. Y en ese grupo octavo de tercera división, hay que buscar en la octava plaza al conjunto vallisoletano. El Atlético Tordesillas, que como decíamos, ganaba al Atlético Bembibre por 1-0. Y en balonmano este fin de semana, y él, para los chicos, la derrota del Atlético Valladolid en la cancha del Palma del Río, pues ha sido quizá algo que tenía que pasar, solo era cuestión de saber cuándo y dónde, y ha sido dónde y cuándo te han hecho perder el liderato. Y mientras, el Aula Valladolid sumó ya su partido número 12 en la liga y con él su séptima victoria. Suma ya 14 puntos. Miguel Ángel Peñas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y además ganando a uno de los este año grandes, al Mecalia, por 1 gol y en el último momento, que es como gusta ganar, ¿no?
Pues sí, uno de los grandes, quizá el equipo más profesional, ¿no? El equipo que mejores jugadores individualmente tiene, que siempre es contra un grande de estos, gusta ganar, pero encima de la forma que fue, pues imagínate, mucho mejor para nosotros y para la afición, que disfrutó muchísimo.
Naturalmente, la pregunta me la hacía todo el mundo esta mañana. Estábamos grabando de rosca y me decían, ¿cómo es posible que el Aula gane a Guardés? Digo, ¿y cómo es posible que Mecalia solo le meta 23 a Aula? Porque os gusta ir a marcar uno más este año, ¿eh?
Sí, bueno, el tema es que contra equipos como Guardés, que su defensa es muy fuerte, voy a decir, muy fuerte, a veces rozando la violencia, pues sabíamos que el resultado iba a ser muy, muy, muy pequeño, porque los ataques nuestros iban a ser muy largos, los estáticos, porque era imposible penetrar prácticamente ahí, ¿no? Todo se basaba en acciones con el pivote, en acción de penetración, pero después de buscarlo 3 o 4 veces, de 4 o 5 golpes francos, y todo estaba pasando eso, ¿no? Que era muy, muy complicado penetrar, con lo cual los ataques iban larguísimos. Y como tampoco teníamos mucha capacidad de robarse el balón, porque tienen una calidad estas chicas extraordinarias, lo que hacía que los ataques todos fueran mucho más largos, por eso el resultado sabíamos que iba a ser bastante más corto. Uh-huh. Lo importante era que marcáramos 1 gol más, ¿no? Y al final, pues mira, así fue.
Oye, ¿la última jugada es pizarra o es talento?
Bueno, es pizarra por el principio, pero si no tienes talento no metes el gol tampoco.
Ya me imagino, pero vamos, que sí, la jugada se desarrolló tal y como queríais que se desarrollara, ¿no?
Sobre todo queríamos una cosa, que quedaban 49 segundos cuando tuvimos el último momento.
Queríais acabar vosotras.
Que apurar, eso es, apurar hasta el final, sin que perdésemos el balón y que no tuviesen opciones ese ataque. Así que al final no metes el gol y empata. Lo que no queríamos era perder y que nos quedase cara de gilipollas encima. Uh-huh. Porque encima, si tienes con el balón tienes el partido, pues entonces apaga. Bueno, entonces era apurar hasta el final, y luego pues la opción evidentemente de María pues era importante. Le pedí un tiempo, pues, digo, una, por favor, necesito una tuya, que estaba la mujer, le pegaron más palos a la pobre, sí, y estaba haciendo no un mal partido, sino que lo estaba pasando muy mal. Y digo, una tuya, por favor, María, y fíjate, fue la clave del partido, además, la muchacha.
No, es que los de la primera fila de tribuna también cobraron, o sea, daban a todo lo que se movía.
Pues, mira, he visto el partido luego detenidamente y hubo muchas exclusiones por su parte, pero yo creo que tenía que haber habido alguna más, ¿eh? Porque fue muy violento, pero muy, en ocasiones muy violento.
Bueno, se nos terminan los adjetivos, ¿no?, para calificar a tu plantilla.
Bueno, yo creo que estamos haciendo, mira, me preocupaba mucho porque la semana pasada, estamos hablando de esto muy bonito, pero la semana pasada tuvimos un mal hacer en Málaga y tenemos que corregirlo. Tenemos que unas señas de identidad, que es mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha velocidad, mucho espectáculo y tal, pero no hay que perderlo nunca, ¿eh? Nosotros, haciendo las cosas con mucho, mucho esfuerzo, nos salen bien las cosas. En el momento de que perdamos un ápice de coraje, de garra y tal, ahí no somos nada. Y evidentemente hemos demostrado que trabajando y esforzándose como este fin de semana, podemos ganar a estas y a cualquiera que venga aquí.
Hombre, a habéis metido 22 y 23 goles más que Rocasa y Veravera, lo cual son números. También habéis encajado un montón, estáis dentro del paquete de los que más habéis encajado. Os gusta el espectáculo y en Málaga disteis eso, espectáculo, lo que pasa que para ellos...
Yo me recuerdo mucho cuando vamos esta cosa, me recuerda cuando estuvo aquí Benítez en el Valladolid.
Eso
hace,
es.
Hace unos cuantos años que
¿Qué partidazos veíamos de 2-5, 1-4?
Eso me acuerdo, que además de esto me acuerdo perfectamente de aquella época, ¿no? Mm. Era un espectáculo, pero tan, claro, era espectáculo para muchos goles, pero también para el contrario, sobre todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. No nos debemos dar el espectáculo, pero siempre con la posibilidad de tener en nuestro poder el control de partido. Si nosotros tenemos el control de partido dando espectáculo, vamos a llegar a muchos partidos a cerca de entre 35 y 40 goles. Eso está casi asegurado, pero siempre controlando el partido. No podemos estar descabalados y sin cabeza y tal. Eso, al final, si nosotros no tenemos control, como encima corremos a tanta velocidad, perdemos el balón. Entonces hay que buscar siempre correr, pero con un control extraordinario. Que lo hacen bien, pero a veces se nos va.
Oye, te he leído en tu red social que estás orgulloso de tu público.
Pero tú crees que es para menos. Es que yo que estoy más que orgulloso. Ya no solamente por el número que vaya, que creo que, bueno, somos el que más, en balonmano femenino,
sí.
Somos el que más con diferencia, con mucha diferencia. Pero además de eso... Es que no paran de animar en cada momento. Y luego, ves cada gol que metemos, se levantan, vibra la gente. Oye, notas un murmullo tan grande que dices, joder, es que es una pasada. Es que yo veo partidos que la gente va, mucha gente a ver partidos, y la gente se sienta, ve el espectáculo y aplaude. Aquí la gente vibra y estoy tan contento de esa situación, de cómo no voy a estar orgulloso, lógicamente.
Oye, termino. ¿No hay posibilidad de en algún calcetín que tenga el presidente por ahí guardado en algún cajón que os queda algún viaje largo tipo Málaga todavía?
Tenemos el otra vez Málaga en la Copa de la Reina.
Un ave. No hay manera, no hay forma.
Si es que el problema es de dinero. Nosotros tenemos tan ajustado el presupuesto que no nos da. Si el problema es que no nos da.
Es que Málaga en bus, volver después del partido, es que tiene que ser algo como para decirles a las de Málaga que si te fichan y te quedas.
Pues así es, pero mira, yo siempre voy a defender a mi presidente por una razón muy clara. Este señor no se va a gastar ni un céntimo más nunca de lo que está marcado dentro del presupuesto. No se va a gastar un céntimo, yo lo respeto, Y si no podemos, pues no podemos, hay que buscar fórmulas, la que sea, pero siempre dentro de nuestro presupuesto, que ya sabes que estamos limitados y que no nos queda otro remedio. Entonces, yo me conformo con las cosas que estamos haciendo y de la forma que estamos haciéndolo. Si no podemos de otra forma, pues oye, hasta que donde lleguemos, ¿qué más?
Pues que sea lo más alto posible. Gracias, Miguel Ángel, entrenador, un abrazo y enhorabuena por haber vencido al Guardés este fin de semana.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Y es que el Guardés suma 17 puntos, el Aula Cultural está en 14, el líder Rocasa con 22, segundo Veravera con 20. El Atlético Valladolid, hablaremos tranquilamente de ello durante la semana, es ahora mismo tercer clasificado, pero con un partido menos, el que tiene que recuperar ante Meridiano Antequera, líder con el calendario al día, hoy por hoy, es Bidasoa de Irún. Y mañana es martes, es turno ya para Miguel Ángel Torres, así que mañana hablaremos de la doble victoria de los equipos de rugby de nuestra ciudad. Por un lado, el conjunto del Quesos Entrepinares, que vencía en Landare Toki, y creo que le hacía un parcial en total de 116-0 entre la primera y la segunda vuelta al conjunto del Hernani, 71 aquí o 75 aquí y 41 allí. Y el Silverstone El Salvador, golpe en la mesa, ganó al Alcobendas, un equipo que da miedo allá por donde va, y le venció con autoridad también 27-17 en los campos de Pepe Rojo. Nosotros nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Esto ha sido Deportes Cope, pero no te vayas, porque esto sigue, si cabe, mejor, arranca, o continúa, mejor dicho, la tarde, con Ángel Expósito, aquí en la Cope. Hasta luego.